tarjeta
estaba desgastada,
fundida, ¿no?
El problema no es, creo, ¿no?, si estaba más o menos desgastada, sino por qué estaba desgastada y en qué se gastó. Eso es lo que esperamos que se nos aclare, primero por información que hemos solicitado por escrito los próximos días también y sobre todo en el próximo pleno del Cabildo.
Fernando, pues estaremos pendientes de esos datos que ha prometido efectivamente el consejero de Turismo del Cabildo de Tenerife para saber en qué se gastó Mirajes Altos todo ese dinero. Fernando, un abrazo, muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes, buen día.
Bueno, pero esto de la tarjeta para Miguel Ángel Santos no es nuevo. Cuando él era concejal de Turismo en el Ayuntamiento de Adeje ya utilizaba la tarjeta. Si repasamos los periódicos de aquellos años, pues nos podemos encontrar con un titular como este. Coalición Canaria dice que aún no se sabe en qué gastó Santos 4,3 millones. Lo hablamos con el que era en aquel momento portavoz de Coalición Canaria en el municipio de Adeje, Alfredo Goñi, muy buenos días.
Buenos días, Mayer, y buenos días a tus oyentes.
¿Se supo al final en qué se gastó Miguel Ángel Santos aquella cantidad de dinero?
Bueno,
eran millones de pesetas, recordemos.
Sí, eran otros tiempos, porque ahora veo que cada año aquí hay 29 millones de pesetas, si hacemos un desglose por año en la actualidad. Pero eso no te debe sorprender. Aquí tenía, en un tiempo empezó con llevando chequera seguramente, y luego le dieron una tarjeta oro que casi se derrite también en sus gastos. Porque, a ver si me entiende, el problema de auditoría y de toda esta historia, eso va a quedar como legal, porque se presenta la factura y efectivamente se hizo el gasto con una factura. Lo que puede haber una pregunta es, ¿se ha botado el dinero? Ah. Esa es otra cosa. Porque, a ver si me entiende, yo en una ocasión, en un pleno, le dije textualmente, a usted le dan un saco lleno de billetes, se lo lleva a una feria y cuando viene para acá no trae ni el saco. Hasta el saco se lo gasta, lo vende. Porque, en fin, los gastos eran excesivos. Por ejemplo, yo te puedo dar casos de comida de más de 6.000 euros. Una comida. Y comidas varias, pero, bueno, infinidad.
Sería para varias personas. Para varias personas, no sería para él solo, ¿no?
Sí, pero pues supongo que no se gastaría él solo 6.000 euros.
Para varias personas con apetito.
Pero lo que pasa es que cuando tú tienes facilidad de esto de que sacas la tarjeta y la lanzas para que te cobren la cuenta, pues puedes hacer, como yo le decía a él, con el dinero que usted gasta, se puede conseguir, cualquiera es que es un buen concejal de turismo y promociona un montón, porque usted invita a todo el mundo, el dinero lo gasta una barbaridad y a la hora de la verdad, pues no me trae nada,
Alfredo,
nada nuevo.
Alfredo, nos apunta un oyente en nuestro WhatsApp, dice, solo hay que ver la Casa de Santos en el sur. Imposible sí, pagarla, claro, con un sueldo de un político en la isla. ¿Cómo es esa casa, Alfredo?
Pues un gran chalet encima de Siampar, en un sitio privilegiado. Ahí eso vale mucho dinero. Yo no voy a entrar de momento en ese tema, pero sí que la tiene. Pero no ha tenido esa. Él tenía chalés en otros lados y ha tenido, bueno, se separó también incluso de su primera mujer y hubo también otro chalet que había en la zona de San Eugenio, por lo que tengo entendido.
Sí.
Y bueno, dinero, ha habido mucho movimiento de dinero. Ahora, yo no soy quien para decir si lo ha ganado honradamente o no, por Dios, ahí no voy a entrar, ni muchísimo menos. Que entre...
Lo que sí está claro es que usted no le daría un saco con dinero, porque que hasta el saco lo deja allí.
Lo tira. Entonces hay que hacer una serie de preguntas. Yo me hago una serie de preguntas que creo que se las está haciendo todo el mundo. ¿Se puede hacer lo mismo que hacía él con menos dinero? ¿Se saben los efectos de las promociones? Porque eso es otra. O sea, yo voy y hago una promoción, me gasto una cantidad inmensa de dinero, ¿y cuántos turistas me trae usted a cambio para suplir ese gasto que ha habido? ¿Son proporcionales con el gasto los gastos que hace ese señor? ¿Se hace promoción aquí con calidad? Cuando digo promoción aquí, yo le proponía a don Miguel cuando estaba aquí que lo primero que había que hacer era gastar el dinero en tener de manera maravillosa todos los lugares del pueblo de Adeje, para que el turista, cuando se marcha, él es el mejor que nos hace la promoción, diciéndole a todo el que oye, oye, ahí está todo perfecto, todo es maravilloso y vale la pena ir. Porque si tú le haces la promoción con un gasto inmenso fuera, y luego cuando viene aquí se ve que esto es un desastre en algunos sitios, pues no se lleva buena impresión. Y la mejor promoción turística para mí es la impresión que se lleva el turista al venir. Yo, hay otras cosas que se, por ejemplo, ¿se puede ir viajar, me hago la pregunta, en viajes más baratos? ¿Las estancias pueden abaratarse y reducirlas en el tiempo? ¿Se saca el mejor producto a los recursos? ¿Los viajes y las estancias son iguales para los cargos y técnicos? Porque yo me encontraba aquí que a lo mejor un cargo viajaba en primera y el técnico viajaba en turística, y que los hoteles no eran los mismos. Cuando se va a la feria, ¿se va con el trabajo hecho o solo se va a firmar? Porque generalmente queda muy bonito que se ha reunido con tal empresa y se hicieron varios acuerdos. Mire, eso no se lo cree nadie. Todos los acuerdos están hechos con anterioridad. Y cuando se va a la feria, generalmente se va a firmar. Mm. ¿Hace falta que vaya tanta gente a la feria? Claro. Otra pregunta que me hago.
Alfredo, le pregunta también y le saludo a mi compañero Santiago Morellón.
Hola, ¿cómo está, Alfredo? Muy buenos días.
Muy buenos días, estoy bien, gracias a Dios.
Bueno, vamos a ver. Yo sí que le doy la razón en un sentido. Es difícil, ¿no?, evaluar la proporción que existe entre el dinero empleado en la promoción de un destino turístico y después sus resultados. Yo creo que es casi imposible de establecer una regla directa entre una cosa y la otra. Pero claro, cuando estamos hablando de, por ejemplo, eso que dice usted, ¿no?, de lo de las ferias y demás, ¿hay alguien que se plantee realmente, por ejemplo, que no acudamos a Fitur o que no se esté en la Vuelta a Vermarket o que no se esté en la ITB de Berlín?
Ni muchísimo menos, ni muchísimo menos. Yo eso no creo que lo haya dicho. Yo he dicho...
No, se lo pregunto, primero, se lo pregunto yo, no que lo haya
que
dicho.
Primero hay que coger y tener las cosas aquí muy bien para que cuando llegue el turista no se lleve la mala impresión de que dentro de su hotel los jardines y todo esté perfecto y salir a la calle sea un choque. Un choque porque no está cuidado en las mismas condiciones que se cuidan los jardines y las estancias del hotel. Eso es algo que hay que cuidar mucho, a mi manera de ver. Cuidado, que yo no soy un técnico en turismo, pero oye, soy una persona que piensa, eso sí.
Alfredo, nos dice un oyente que Miguel Ángel Santos iba al Cabildo en Porsche y el presidente en un utilitario. ¿Eso es cierto?
Bueno, él una vez se comentó que aquí venía, fue al ayuntamiento en Porsche y Miguel Rodríguez Fraga le dijo que guardara el Porsche porque a la hora de la verdad la gente iba a pensar mal, y no volvió en Porsche, porque él tenía varios coches y bueno, pues iba en otro coche por lo visto, pero el Porsche existió, por supuesto.
O sea que José Miguel le pidió que no lo llevara más al ayuntamiento.
Eso fue el comentario que hubo.
¿Pero usted lo vio el Porsche o no lo vio?
Sí, pues yo lo vi. Pero bueno, ahí queda.
Era de él, no se lo habrán prestado, ¿no? Sí, para fardar, ¿no?
Por lo que se cuenta, luego lo vendió precisamente un periodista. Por lo que se cuenta, no tengo la y se lo vendió barato a un periodista.
Por eso el periodista se lo pudo comprar, porque
es posible.
Es posible.
Yo para que veas hasta dónde cómo funcionaba don Miguel Ángel Santos, te voy en un pleno del 8 de marzo de 2007, que ya ha pasado tiempo, nos aparece un punto: reconocimiento extrapresupuestario de crédito. Esto quiere decir que se iba a aprobar algo que no tenía crédito en el presupuesto, y eso no se puede hacer. Sin presupuesto no se puede hacer una obra. Bien, los jardines de Costa de Eje y Torbisca los llevaba una empresa que se llamaba Rodríguez Trujillo, y llevaba también la recogida de basura. A esta empresa, Rodríguez Trujillo, se le vence el plazo en el que tenía que llevar su recogida,
sí,
y se saca a concurso. Primera cosa que nos llamó la atención: se saca el concurso solo para la recogida de basura y no los jardines de Costa de Eje y Torbisca, solo por encima del precio que hacía Rodríguez Trujillo todo, jardines y recogida de basura. Luego le ponen como cláusula que tiene que haber cogido y facturado en el año anterior una cantidad superior a lo que salían las plicas que estaban en el concurso. Con lo cual, la empresa Rodríguez Trujillo, que era del pueblo, no pudo presentarse al concurso porque, claro, él el año anterior no había facturado esa cantidad porque se la pusieron por encima de lo que había facturado, posiblemente para que la empresa Rodríguez Trujillo se marchara y no hubiera. Y la empresa Rodríguez Trujillo era una empresa que era muy valorada porque hacía las cosas pues bastante bien. Bien, se le adjudica a Canto Rabona solo la recogida de basura. Los jardines, mientras tanto, quedan abandonados, se olvidaron de los jardines. Y comienzan las quejas vecinales, que hubo hasta 79, decía, porque no se había podado, abandono, mosca blanca, falta de riego, en fin, que ya las hierbas eran más grandes que las plantas. Y don Miguel Ángel Santos de inmediato pide a Interjardín para hacer un plan de choque. Y Interjardín nos da dos presupuestos, 418.517 euros y 346.505, total 765.000 y pico de euros. Más o menos la cantidad que aparece ahora, pero es superior. Y da la orden de hacer el trabajo verbalmente, fíjate lo que te digo, y luego se presenta una factura, Interjardín, por 795.000 euros, 30.000 euros por encima de lo que se había presupuestado, y se lleva a pleno para que se apruebe.
Y se aprobó.
Él solo tenía posibilidad de hacer contratos por 30.000 euros máximo, y sin embargo, verbalmente le dice a la empresa que haga un trabajo por 765 y nos traen después una factura por 795, 30.000 euros más. En el expediente el interventor dice, no hubo contratación, publicidad y concurrencia, hubo ausencia de procedimiento, no había crédito presupuestario, no había informe jurídico. El interventor, por supuesto, no aprueba el gasto, pero dice que el pleno pues puede seguir con él adelante. El pleno sigue adelante y lo aprueba el Grupo Socialista, que era mayoritario en ese momento y siempre lo ha sido, lo aprueba el Grupo Socialista. El alcalde, como de costumbre, cuando hay un tema que le puede rozar a él, se manda a mudar y no aparece al pleno.
¿Y cómo lo llevó usted eso a la Fiscalía?
Fuimos a la Fiscalía. Eso viene ahora. La Fiscalía dice que hay presunto delito continuado de prevaricación del artículo 404 del Código Penal, en fin, esto fue la fiscal jefe en Santa Cruz y que lo mandaba al juzgado de instrucción de Arona para que se hicieran de diligencia. A mí no se me cogió y se me comunicó más nada y en Arona se archivó. Por lo visto hay ayuntamientos que tienen bula.
Le pregunta,
esto es un caso flagrante de que había que haber tomado medidas en este caso.
Claro. Alfredo, le saluda y le pregunta también Jaime Pérez Llombet.
Sí, muy buenos días. Volviendo a todo lo que tiene que ver con los gastos en ferias, etcétera, hay, lógicamente, aquí en Canarias unos cuantos municipios de similares características, es decir, municipios turísticos que se promocionan al exterior, con sus concejales, lógicamente, responsables de la cosa. ¿Conoce situaciones similares a las del señor Santos en otros municipios?
Bueno, yo supongo que en municipios grandes, pues oye, ahí hay desfiles de concejales y desfiles de gente que se lleva a la feria. Aquí el periodista de la radio ADE iba a todos los sitios. Aquí va un desfile de concejales y todo eso se paga con dinero público. ¿Para qué tienen que ir un desfile de concejales a una feria? Está bien que vaya concejal de turismo, como es lógico, y que lleve unos técnicos que le ayuden, pero que pintan allí concejales de todo tipo, que se va casi la corporación completa a una feria. Yo no lo entiendo. No sé si habrá quien lo entienda, pero yo no.
Alfredo, le agradecemos que haya dedicado estas explicaciones a todos los oyentes de COPE Canarias. Un abrazo fuerte, Alfredo.
Pues encontrarán, me temo, que los gastos efectivamente se hicieron y efectivamente están auditados. Lo que este señor, para mí, cuidado que o para otras personas no, es un verdadero botarate con una tarjeta en la mano. Eso es la impresión que tengo. Gracias por llamarme y si he intentado aclarar situaciones para decir que, en fin, que no se trata de hablar por hablar,
sí, sí,
sino que aquí ya se sufrió bastante eso. Y Miguel Rodríguez Fraga, me temo, que se lo quitó de encima mandándolo al Cabildo y buena gracia que hizo enviándolo allí.
Uh-huh. Alfredo, un abrazo.
Gracias a ustedes, saludos a los oyentes.
Bueno, pues es lo que dice Alfredo Goñi, que fue portavoz de Coalición Canaria en el municipio
de Adeje. Lo siguiente será encontrar en las librerías la biografía no autorizada de Miguel Ángel Santos firmada por Alfredo Goñi.
Por lo que veo tiene bastante información, ¿no? Los oyentes dice, podemos ser como los demás, qué poca vergüenza. Se han hecho millonarios, dice otro oyente, gracias a la política. Un comentario más, ya lo decíamos antes, el señor iba al Cabildo en Porsche y el presidente en utilitario. Dice también otro oyente que si analizaran las cuentas de turismo de todas las islas y del gobierno de Canarias, ¿qué nos encontraríamos? Se pregunta este oyente. Dice también otro, dice, conocí un intermediario financiero de Madrid que me dijo, es un placer hacer negocios con este concejal de Adeje, tiene cintura para entenderlo todo, pero es algo caro. Dice este oyente. Otro oyente directamente apunta, vaya elemento. Y por último, dice otro oyente, buenos días, soy un residente de La Laguna, se comenta que el señor partido Pedro Suárez, cargo del Partido Popular en Tenerife y ex portavoz en La Laguna, pagó con el dinero del grupo parte de la hipoteca de una concejal del partido, ¿saben algo? Pues la verdad que no lo sabemos, hay ese rumor, hay ese comentario, pero no sabemos, será cuestión de investigarlo un poquitito. Le agradecemos a este oyente que insista en esta cuestión para que lo podamos investigar.
Recuperando algunos de los argumentos del señor Santos ayer aquí en esta casa, vamos a ver, esto de la transparencia no es un argumento en sí mismo. Es decir, depende de lo que aflore cuando se transparenta. Lo digo porque se coloca por delante el escudo de, es que no hay nada más transparente que, vale, sí, de acuerdo, que también está en discusión, pero vamos a darlo por bueno. Pero lo importante no es la transparencia en sí misma, lo importante es lo que aflora cuando se transparenta. Y a partir de ahí, yo vuelvo a lo que comentábamos ayer, es decir, si estamos hablando de estas cantidades, que son cantidades muy importantes, es exigible algo más que un etcétera. De ahí que yo creo que hace bien el Cabildo comprometiéndose a contar qué significa ese etcétera.
Y sobre todo, que se detalle exactamente todos y cada uno de los gastos. Si efectivamente el Cabildo cuenta con una auditoría externa, pues es presumible que ese auditor externo haga un análisis riguroso de todos los datos que se les pasen. A lo mejor ahí precisamente es una de las claves, de todos los datos que se les pasen. ¿Son todos los datos que hay? Pues la verdad es que no lo sabemos. No estamos nosotros pendientes precisamente de suministrarles esta información. Sobre todo que se investigue y que se aclare. Porque ya hemos visto cosas muy raras. De Podemos, por ejemplo, nos hablan desde el año 2012 al 2016. Pues precisamente en ese periodo de tiempo, que es uno de los momentos en los que la crisis más se ceba con este país, bueno, pues en el 14, en el año 14, sale todo el escándalo de las tarjetas Black. Entonces, cosas raras hemos visto muchísimas. Presunción de inocencia, al mismo tiempo, igual, porque este señor que ha estado entrando con nosotros ahora mismo nos ha pintado un perfil claro, oscurísimo, de Miguel Ángel Santos, pero negro totalmente. Y conocemos todos, yo creo, casos de personas, de representantes públicos y diputados, que son personas que tienen dinero por sí mismo, porque antes tienen otros negocios, otras empresas, y no necesariamente se han tenido que lucrar de la causa pública.
Claro. Bueno, vamos con una mini pausa, y a la vuelta de la pausa hablamos de estos diputados que han pedido renunciar a las dietas. 23 tarjetas de crédito hay en Turismo de Tenerife.
Claro, pero no solamente es un tema mío, es un tema de que todos los gastos se cargan a esa tarjeta mía y de otros directores de Turismo de Tenerife. O sea, es que más transparencia no puede haber que una tarjeta de crédito.
O sea, no son gastos suyos personales, entiendo.
¿Cómo hacen un gasto mío personal? Es imposible. Ahí se carga el billete de avión, se carga hoteles, se carga todo. O sea, todo lo que gastos de promoción.
eventos en diferentes ferias. No hemos terminado el rastreo, pero yo quiero creer desde luego en la palabra de Miguel Ángel Santos y en el departamento de administración que lo está rastreando, y me aseguran que no hay ningún gasto extraño, ¿eh? Ningún gasto personal, ningún gasto que se haya colado que no tenga que ver con la actividad. La actividad de turismo de Tenerife es muy grande, la actividad del interior es lo principal en turismo de Tenerife, y todo el gasto que estamos viendo en esas tarjetas tiene que ver con eso.
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo. Desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Estar informado.
Si quieres disfrutar de la charcutería más fresca del mercado canario, elige Montesano. Y es que al elaborarse en nuestras islas, el tiempo que transcurre desde su fabricación hasta llegar a tu mesa se realiza en un tiempo récord, consiguiendo así que siempre disfrutes sus productos recién elaborados.
Montesano. Más cerca. Más frescos.
¿Cómo nos gusta un día de playa? Patear nuestros montes y acabar el día con un buen tenderete. ¿Cómo nos gusta disfrutar de nuestras tradiciones?
Caja 7, somos así, nos gusta lo nuestro.
Verano a la vista en Río Hotel Sun Resorts. Estás deseando que llegue el verano, ¿verdad? Pues asegúrate unas vacaciones perfectas desde 43 euros. No esperes más. Entra en riu.com. Haz tu reserva al mejor precio online garantizado y empieza a ilusionarte ya. Río Hotel Sun Resorts. Una experiencia única en más de 100 hoteles donde vivirla.
La mañana de COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Ocho y 21 minutos. Voy a leerle algún mensaje más que ha llegado. Dice otro oyente, dice... os mando una primicia. Voy a ser de pitonisa. Adeje aprobó su presupuesto recientemente. Una plaza de técnico será para la hermana del alcalde, Carmen Nieves Rodríguez Fraga. Una comida a quien se lo juegue conmigo. Ay, me juegatela tú, pues yo he perdido tantas comidas ya que...
En este caso, yo creo que no hay que jugar a pitonizo, sino saber exactamente qué es lo que ha pasado. O lo que va a pasar, es decir, exactamente esa plaza para qué es y quién va a estar en esa plaza.
Bueno, varios diputados apuntados en Canarias 7, con vivienda habitual declarada en Santa Cruz de Tenerife y que cobran dietas por alojamiento, entre otros conceptos, se han dirigido a la mesa del Parlamento para renunciar a este tipo de cobros, después de haber publicado este periódico que unos 26 parlamentarios están en estas condiciones. En concreto son Gustavo Matos, del Partido Socialista, y Asunción Delgado, de Podemos. El primero con sueldo por dedicación exclusiva, solicitado al órgano rector que aclare si los 60 euros que cobra cada vez que va a reuniones y comisiones convocadas en el Parlamento incluyen el alojamiento, como así lo establece el acuerdo adoptado en 2012. En su escrito, Asunción Delgado hace constar su renuncia expresa al cobro de dietas y asistencia porque carece de dedicación exclusiva, por lo que recibe varios importes para cumplir con su trabajo. ¿Qué les parece, Jaime?
Yo creo que la buena noticia es que decidan poner punto final a unas dietas que en el caso de quienes viven en Tenerife no tienen razón de ser por alojamiento. Esto, digo, es la buena noticia. La mala noticia es que haya tenido que publicarlo Canarias 7 para que tomen la decisión.
Sí, que lo hayan hecho ahora, efectivamente, claro. Porque probablemente ellos ya tendrían el conocimiento de
hombre,
en
que lo
qué
sabían.
Les están pagando esto.
Lo sabían y lo cobraban.
Claro.
Entonces dice, oye, vale, bien, de acuerdo, está bien, una buena noticia, que den el paso. Pero han dado el paso después de que ha salido en prensa. Pero bueno, una cosa por la otra.
No,
e insisto, estos han dado el paso, pero el listado de parlamentarios que teniendo su residencia en Santa Cruz, ciudad sede del Parlamento, están cobrando por alojamiento esas dietas, eso no tiene un pase, no tiene ni medio argumento.
Pero no solamente eso, por ejemplo, hace poco hemos visto cómo se reanudaba la sesión parlamentaria, se paró en diciembre, ya lo hemos comentado en alguna tertulia, y en ese periodo de tiempo, en esas pedazos de vacaciones, ¿qué actividad han hecho exactamente sus señorías, los diputados? Pregunto, no lo sé.
No, y la pregunta es, ¿renuncian a las dietas y eso se lo acepta la mesa del Parlamento?
Pues habrá que esperar, y sobre todo también habrá que esperar a ver qué es lo que hacen otros parlamentarios en una situación similar o idéntica, es decir, con residencia donde está el Parlamento.
Claro, los ponen en un aprieto.
Sí, pero los ponen en un buen aprieto. La manutención, bueno, siendo cantidades razonables, todo lo que tiene que ver con desplazamientos, manutención, etcétera, eso es una discusión. pero lo que no tiene contestación alguna, porque no se sostiene, es, lo diré una vez más, cobrar dietas por alojamiento viviendo en Santa Cruz, estando el Parlamento en Santa Cruz.
Ahora, también te digo una cosa, todas esas ayudas efectivamente que pueden ser necesarias y que aceptables desde el punto de vista laboral, ha habido una época muy jorobada de este país desde el punto de vista económico y hay cantidad de gente en su trabajo con un sueldo mucho menor que el de estas personas que eres de estos diputados que no han gozado de esas ayudas. Y en ningún momento se ha hablado precisamente o de que se retirasen o de rebajarse el sueldo, sino todo lo contrario. Y eso también es una cuestión desde mi punto de vista un poco reprochable, es decir, nosotros tenemos una situación de privilegio a la que no hemos renunciado en ninguno de todos estos años. Y precisamente han sido unos años en los que mucha gente ha mirado a la política intentando ver un ejemplo y no lo han encontrado.
Están ganando tiempo. Están ganando tiempo. Es decir, cuando el que va más lejos, y lo digo porque hay muchos que se han escondido, claramente, dice, nos planteamos cambiar el sistema, nos planteamos en ganar tiempo. Hágalo.
Sí, hasta que desaparezca el titular.
Claro. Asuma ese compromiso en detalle y en público. Porque esto de no sé quién ha dicho que sí, el portavoz de no sé qué grupo, que es que se están planteando, el se están planteando hace nada, es humo. O sea, si realmente están por la labor, que lo hagan.
Sí, lo que pasa es que de todas maneras, por ejemplo, hacemos comparaciones con otras comunidades. Asturias es 1 millón de habitantes aproximadamente, toda la población de la comunidad. Hay municipios en la Comunidad de Madrid que tienen más población. Y sin embargo, Asturias sigue contando también con su parlamento, también con sus 60 diputados, con sus 60 dietas, más el personal adscrito a cada una de las competencias que tienen sus diputados. Es decir, se genera un gasto gigantesco en torno a instituciones que a lo mejor no tienen que tener este tamaño. Hace falta de verdad, por ejemplo, 60 diputados en las islas para atender a todas las cuestiones que se tratan en la Cámara. Pregunto, no lo sé.
Bueno, vamos a leer algún mensaje que nos ha llegado. Dice un oyente, comenta Mayer el acoso en forma de spam que Podemos y Cuentas Afines, la de Alberto Rodríguez, entre ellas están haciendo, mandando mensajes para que votemos por Pablo Iglesias en Vista Alegre. Sí, has leído bien, Podemos mandando mensajes para que vote. Bueno, el propio Gustavo Matos ha recibido ese mensaje de Ramón Espinar, nosotros también lo hemos recibido aquí, ¿no? Pero Gustavo Matos pues ha sido un poco irónico respondiéndole, ha dicho, bueno, prefiero votar en las primarias del PSOE.
Pues me dejas hecho polvo porque a mí no me han mandado nada.
Es que no te genera
un problema de autoestima importante. Mira que estamos a viernes.
Dice otro oyente, manda gandingas que les pagan para ir a dormir a su casa. Bueno, ahí vamos también con un vídeo que ha generado mucha polémica, como bien saben los oyentes, porque lo hemos contado aquí. Pues los estibadores están en pie de guerra, ¿no? Por esa liberalización del sector que pide Bruselas. Y hay un vídeo en el que, megáfono en mano, Antolín Goya, con quien hablábamos ayer, el coordinador general de la Coordinadora Estatal de Estibadores, pues lanzaba este mensaje.
Si eso va en los términos que tiene que ir, intentaremos consolidar que el PSOE vote no. Si el PSOE vota no, el PP no puede sacar para adelante este decreto. Si no lo hace con el PSOE, tiene que buscar alternativas como las de Ciudadanos, PNV, Coalición Canaria, Nueva Canaria. De Coalición Canaria ya me han garantizado que van a votar que no, o sea que por ahí tampoco lo van a poder hacer. El PNV nos está diciendo que no, o sea que el PSOE tiene la llave en su mano. Y el PSOE andaluz nos está diciendo que está con nosotros y queremos ratificarlo mañana con esta señora. Si eso es así, vamos a colocar al gobierno donde lo queríamos tener. Vamos a colocar al gobierno donde lo teníamos. Pero si no es así, si alguien nos engaña, ninguno de ustedes tenga la duda, ¿eh? Ninguno tenga la duda. Donde único lo vamos a poder arreglar es reventando todo lo que tenemos aquí.
Reventando todo lo que tenemos aquí, Jaime. Uf, cómo suena esto, ¿no?
O nos dan la razón o reventamos, y yo creo que no es un camino.
No, yo acabo de escuchar a una persona que está en el medio tiempo que hay entre un lobby y un sindicalista. Comprendo el punto de vista de los estibadores. Si a mí me dicen, por ejemplo, solamente pueden ejercer de periodistas aquellos que tengan el título y además partiendo de un sueldo mensual limpio de polvo y paja de 2.000 euros. ¿Y hay alguien que le diga que no a ese planteamiento? Los estibadores al final defienden lo suyo, claro. Es difícil ya ver ahora mismo en la situación económica de este país un colectivo en el que tenga esas marcas en torno suyo tan limitadas y solamente se pueda ser estibador por descendencia familiar y con unas determinadas características.
Y habrá que ver cuál es la posición final de cada partido, porque una cosa es lo que se dice en conversaciones privadas y los compromisos que se asumen, y otra cosa es cuando llega el momento de posicionarse oficialmente.
Y de validar ese decreto, ¿no? De validar, porque claro... Bueno, ¿le interesa al PSOE esto? ¿Paralizar ese decreto? Son, pues, 6.000 familias, como nos apuntaba ayer Antolín Goya, ¿no? Por cierto, que ha enviado un comunicado, dice, cualquier acción sindical promovida por Coordinadora para la Defensa de una Reforma del Modelo Consensuada se hará, como siempre, dentro de la estricta legalidad. El vídeo privado de una asamblea de trabajadores emitido por los medios descontextualiza y distorsiona la comunicación de Antolín Goya, Coordinador General de la Coordinadora Estatal de Trabajadores. Oye, lo que hemos escuchado es clarito, ¿no? Yo no sé si...
Hombre, la idea la lanza. Contexto,
pero...
La idea la lanza. Como no consigamos lo que queremos, lo destrozamos todo.
Sí, ¿no?
Es una idea ya que se explica en sí misma. No necesita otro argumento.
Claro. Jaime Pérez Llombet, Santiago Morellón, muchas gracias a los dos.
Que tenga usted un buen fin de semana.
Igualmente para usted.
Con su paraguas a juego.
Y con pocas lluvias.
No, lluvia va a haber.
No, paraguas no lo saques, con el viento que vamos a tener no te conviene.
Sí, también es verdad.
Saca la manta.
¿No? Un impermeable.
Un buen fin de semana para ver series, películas.
Por cierto, espera, que antes de terminar tengo que leer este mensaje que se me quedó antes pendiente. Y yo sé que Jaime este mensaje lo va a agradecer.
Tus por ciertos me dan más miedo que un niño con una pistola.
No digas, amigo, con ese gasto de Miguel Ángel Santos se pueden comprar muchos calzoncillos y con elástico del bueno. Adiós, Jaime, adiós, Santiago.
Saludos.
Buen día.
COPE Canarias. Estar informado.
Actualizamos titulares, Daniel Pinelo.
Una treintena de tarjetas es la cantidad que recogió el grupo de Podemos en el Cabildo de Tenerife sobre las tarjetas de crédito destinadas a cubrir gastos del organismo de turismo. El portavoz de la formación morada, Fernando Sabaté, recalca que ellos no se oponen a la existencia de estas tarjetas, pero sí les llamó la atención la cantidad abultada de dinero, en especial la del exconsejero delegado Miguel Ángel Santos, que entre 2012 y 2016 gastó 700.000 euros. Podemos no lo considera ilegal, pero sí quieren saber en qué se gastó estos santos, y por ello esperarán a la comparecencia anunciada por el consejero de turismo Alberto Bernabé. Esto viene de largo, porque sobre este asunto el que fuera portavoz de Coalición Canaria en el Ayuntamiento de Adeje, Alfredo Goñi, coincidió en la etapa de Miguel Ángel Santos como concejal de turismo de Arona, y ya en esa época Goñi le reprimía diciendo cosas como que a usted le dan un saco con dinero, se va a la feria de turismo y hasta el saco se lo gasta o lo vende. A Goñi le costan facturas de comidas por valor de 6.000 euros de Santos, y se plantea si el gasto de las tarjetas es proporcional a la promoción que se hace de Tenerife en las ferias. Y en Gran Canaria, el que era consejero del Cabildo, Juan Manuel Brito, ha vuelto a cargar contra Podemos, la formación a la que pertenecía y de la que se fue expulsado por cuestiones que él considera infundamentadas. Por cierto, ha asegurado y repetido que no le han prometido ningún cargo en el Cabildo y no lo va a aceptar. Se ha ofrecido, eso sí, ayudar a Antonio Morales y a su gobierno, pero de forma altruista, y dice que no abandona la política. Y estamos muy pendientes de la evolución del tiempo. Canarias está en prealerta por lluvia y viento, el agua ya ha hecho acto de presencia, y precisamente la Gran Canaria 3 está sufriendo retenciones en sentido sur. También hay retenciones en la Gran Canaria 1, en ambos sentidos, a su paso por Telde, y en Tenerife, en la TF5, desde La Victoria, sentido Santa Cruz. Así que paciencia si nos están escuchando desde la carretera.
Pues sí, después de la pausa publicitaria vamos a dar precisamente unos consejos por estas claves que estamos barajando para hoy, para especialmente para mañana, con la lluvia. Tenemos un aviso amarillo por lluvia y por viento. Una pausita mínima y seguimos con ustedes.
¿Cómo nos gusta un día de playa? Patear nuestros montes y acabar el día con un buen tenderete. ¿Cómo nos gusta disfrutar de nuestras tradiciones?
Caja 7. Somos así. Nos gusta lo nuestro.
Si quieres disfrutar de la charcutería más fresca del mercado canario, elige Montesano. Y es que al elaborarse en nuestras islas, el tiempo que transcurre desde su fabricación hasta llegar a tu mesa se realiza en un tiempo récord, consiguiendo así que siempre disfrutes sus productos recién elaborados.
Montesano, más cerca, más frescos.
23 tarjetas de crédito hay en Turismo de Tenerife.
Claro, pero no solamente es un tema mío, es un tema de que todos los gastos se cargan esa tarjeta mía y de otros directores de Turismo de Tenerife. O sea, es que más transparencia no puede haber que una tarjeta de crédito.
O sea, no son gastos suyos personales, entiendo.
¿Cómo hacen un gasto mío personal? Es imposible. Ahí se cargan billetes de avión, se cargan hoteles, se carga todo. O sea, todo lo que gastos de promoción, eventos en diferentes ferias.
No hemos terminado el rastreo, pero yo quiero creer desde luego en la palabra de Miguel Ángel Santos y en el departamento de administración que lo está rastreando, y me aseguran que no hay ningún gasto extraño, ¿eh? Ningún gasto personal, ningún gasto que se haya colado que no tenga que ver con la actividad. La actividad de Turismo de Tenerife es muy grande, la actividad del exterior es lo principal en Turismo de Tenerife, y todo el gasto que estamos viendo en esas tarjetas tiene que ver con eso.
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo, desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Estar informado.
En la Escoba Mágica sabemos lo importante que es la limpieza para ti. Por eso te ofrecemos lo que tú y solo tú necesitas. Nuestro trabajo es ayudarte. Encuéntranos en laescobamágica.com, Facebook, Twitter o en el 922-65-6530.
¿Te apetece un arroz caldoso, una paella o disfrutar del mejor pescado y marisco fresco con vistas al mar? Restaurante Bahía en Los Abrigos, 922-7498-56.
Los faros LED del BMW Serie 1 te invitan a carreteras sin distracciones. Su volante deportivo M te invita a agarrarte muy fuerte. Su paquete aerodinámico M te invita a notar ese pum pum, pum pum. Porque a todo el equipamiento M Sport te invita BMW. BMW Serie 1 M Sport por 150 euros al mes en 35 cuotas. Entrada 4.500 euros. Cuota final 15.450 euros y TAE 8.71%. Hasta el 28 de febrero financiado con BMW Bank.
Infórmate de las condiciones en canauto.bmw.es.
De San Valentín, enamórate en Zona Centro Santa Cruz. Compras, ocio, gastronomía, la oferta más completa para disfrutar el día más romántico del año. Enamórate y enamora en Zona Centro Santa Cruz. Búscanos en redes sociales o en nuestra web zonacentrosc.com. Ven a Santa Cruz, el corazón de Tenerife.
Si quieres disfrutar de la charcutería más fresca del mercado canario, elige Montesano. Y es que al elaborarse en nuestras islas, el tiempo que transcurre desde su fabricación hasta llegar a tu mesa se realiza en un tiempo récord, consiguiendo así que siempre disfrutes sus productos recién elaborados.
Montesano, más cerca, más frescos.
Las 8:37, ya estamos con Juan Francisco Cruz. Buenos días, Juan Francisco.
Hola, Mayer, buenos días.
Guillermo García, ¿qué tal?
Mayer, ¿qué tal? Buenos días.
Y vamos a saludar también al portavoz de la Guardia Civil en la provincia de Las Palmas, Eduardo Cabaleiro. Buenos días.
Buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Bien, bien. De momento parece que el tráfico no respeta y las condiciones climatológicas, pues, más todavía. No tenemos así ningún accidente de notoria importancia.
Sí. Lo que sí tenemos es nuestras carreteras colapsadas. Estoy echando un vistazo a cómo está, sobre todo, la salida hacia el sur de la Gran Canaria 1, y vemos como esta mañana incluso pues se tuvo que cerrar alguno de los túneles por esas retenciones. Y si echamos un vistazo también, Eduardo, a la isla de Tenerife, nos encontramos que efectivamente en la autopista Tenerife 5, según el grado de colores de la aplicación de tráfico de Google Maps, pues está en lento, ¿no?, en morado, en el color peor, con lo cual pues se ve que las gotas y la lluvia que hemos tenido en la mañana de hoy ha complicado un poco el tráfico, y por eso hemos llamado a Eduardo Cabaleiro para que nos aconseje y nos dé alguna serie de recomendaciones. Eduardo.
Sí, normalmente la lluvia obviamente crea un plus de dificultad a la conducción. Lo que siempre recomendamos en este caso es reducir la velocidad, aumentar la distancia de seguridad, aunque a veces es muy complicado, dado lo que acabas de referir, la importancia que tenemos en la densidad de tráfico en nuestras carreteras. evitar los movimientos violentos o los frenazos bruscos en la carretera, dirigir, por ejemplo, nuestro, si está en condiciones, si está lloviendo en ese momento, dirigir lo que es el chorro de aire que tenemos o el sistema de calefacción a lo que es la cara interior de la luna delantera, o sea, el cristal delantero, para evitar lo que es el efecto de condensación. Hay que tener también una pequeña referencia a los motoristas, sobre todo en el sentido que hay que tener mucho cuidado con la pintura blanca del pavimento. Estamos hablando sobre todo de los pasos de cebra, se convierten algunas veces de que se meten en auténticas pistas de patinaje. Y luego, obviamente, siempre encender las luces, aunque sea perfectamente de día, si está lloviendo hay que hacerse visible, por lo tanto tener lo que es las luces encendidas. El aquaplaning hay que tener mucho cuidado también cuando vamos a atravesar una balsa de agua, un charco de agua. Muchas veces no conocemos ni la profundidad de la distancia, salvo lo que apreciamos a simple vista, o el vehículo delantero que vemos que de repente lanza unos impresionantes chorros de agua a sus lados. Por lo tanto, en ese momento no frenar, porque si frenamos perdemos la adherencia, intentamos soltar lo que es el acelerador y agarramos fuerte el volante.
Muy bien. Pues Eduardo Cabaleiro, tomamos buena nota porque además tenemos mañana un aviso amarillo por lluvias y por viento y viene bien pues tener todas estas cuestiones fresquitas. Eduardo Cabaleiro es el portavoz de la Guardia Civil en la provincia de Las Palmas. Un saludo, Eduardo.
Buenos días, un saludo.
Bueno, Juanfran, ¿qué te ha llamado la atención de lo que publican los digitales a esta hora de la mañana?
Pues última hora, tenemos último minuto con el caso Gürtel, Correa, el Bigotes y Crespo, condenados a 13 años, cada uno por la trama Gürtel de Valencia, señala hasta ahora El País. También se hace eco del Banco de España, quiere aclarar lo que es su papel en la crisis, y de Trump. Casi todos hablan de Trump también, que en este caso que los jueces mantienen la suspensión al veto migratorio del presidente de los Estados Unidos. En El Mundo prácticamente lo mismo, Correa, Crespo y el Bigotes a prisión por el primer juicio Gürtel, y que la justicia de Estados Unidos mantiene la suspensión de la orden de inmigración de Trump. En el ABC, los jueces también tumban el recurso de Trump sobre el veto migratorio. En la Vanguardia, Cataluña se afianza como la puerta de entrada de China en Europa, y los jueces rechazan el recurso de Trump sobre el veto ismafobo. Y también en cuanto a La Voz de Galicia, que la Corte rechaza el recurso de Trump sobre el veto migratorio que seguirá bloqueado. Y ojo también a La Voz de Galicia, porque está señalando a esta hora de la mañana, casi también noticia de última hora, que el Deportivo entrega a la jueza un dossier que prueba que el Endoiro falseó las cuentas del Deportivo de La Coruña y ocultó una deuda con una Hacienda de muchos años.
Guillermo, la prensa en Canarias.
Pues con varios temas mayores, el diario Avisos, bueno, se hace eco hoy de la entrevista que ayer mantenías con Miguel Ángel Santos en este programa, y lleva el tema a su portada. Santos gastó 700.000 euros con tarjetas en 4 años, Podemos pide explicaciones en el Cabildo de Tenerife por los elevados gastos del exconsejero delegado de turismo, y que dijo que lo más transparente es pagar la visa. Si vas de boncho queda reflejado, la frase de Miguel Ángel Santos. En la prensa Gran Canaria hoy destacamos Canarias 7, la guerra interna en el Partido Popular se recrudece. Los críticos acusan a Antona de cerrar las redes, es su principal titular de portada, y Coalición Canaria y Partido Popular imponen que la ley del suelo se debata ya. En la provincia prefiere titular, por otra parte, récord en la recaudación del IGIC por 3 años consecutivo, y su foto de portada es para la Transgran Canaria, invoca la magia del Roque Nublo. Por lo demás, en la opinión de Tenerife, su principal argumento de portada es que Santa Cruz cerrará los 9 chiringuitos de las Teresitas. Los servicios jurídicos del Ayuntamiento concluyen que es imposible otorgar una licencia provisional a los kioscos pese al informe favorable de urbanismo. Su foto de portada es para, bueno, ese boceto del cartel del Carnaval de las Burras que se celebra en Güímar y que ha desatado cierta polémica por mostrar el torso de una mujer desnuda, o por lo menos la silueta de una mujer desnuda, y una especie de diablo. Yo la verdad es que no le veo demasiada polémica, pero bueno, en fin, parece que no ha gustado demasiado. Y por último, en el periódico El Día, Educación renuncia al plan de infraestructuras, nos cuenta hoy el rotativo tinerfeño, y también esa noticia que ha aportado la opinión en Santa Cruz, descartada la licencia provisional a los kioscos de las Teresitas.
Vamos también con la prensa deportiva, Juan Francisco Cruz.
Pues se habla, por ejemplo, del diario Marca: ojalá eliminemos al Barça y me vean la final contra el Madrid. Palabras de Di María. Y los 500 partidos de Sergio Ramos que disputará este fin de semana con el conjunto merengue. En el A, Simeone no da con el lanzador de penaltis. Ojo, que señala el diario AS que el próximo jugador, el próximo fichaje del Atlético de Madrid podría ser Vitolo, el gran canario del Sevilla. Y se habla de la jornada, el Español y la Real con la vista en Europa a partir de las 8:15. Y también en el Sport, 2 partidos de sanción
sanción a Suárez, el comité de competición le castiga sin jugar la final de la Copa del Rey, aunque el Fútbol Club Barcelona va a recurrir.
¿Y Twitter, Guillermo?
Pues feliz fin de, como casi siempre, Mayer, es la primera tendencia. Cristina Cifuentes está en una entrevista televisiva con a Rosa Quintana. El Banco de España, el titular hoy del país es que el Banco de España quiere aclarar su papel en la crisis, y se está hablando mucho de ese asunto. Y también de un personaje, Sofía Kovács-Skaya, que en 1891 falleció, y que fue tal día como hoy, en 1891, lógicamente, un 10 de febrero, y que fue la primera mujer en ser profesora universitaria en toda Europa. Y eso está recordando su figura.
Muy bien. Guillermo, Juanfran, muchas gracias a los dos.
Hasta luego.
Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias, con Mayer Trujillo.
Si a Luis Ortigosa, como presidente de la Sociedad Canaria de Pediatría, lo llama a un comité asesor a la Consejería de Educación y le preguntan qué hacemos con el panda, la respuesta de Luis, ¿cuál sería?
Nuestra respuesta sería, personalmente, como pediatra y como Luis Ortigosa, yo diría que no es el pescado más adecuado para un niño. Y a continuación le diría, tenemos un grupo de expertos en nutrición en nuestra Sociedad Canaria de Pediatría que estaríamos encantados en poder colaborar con la Consejería para distribuir adecuadamente los escolares.
La Mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo. Desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Está informado.
Cuidar a la fruta como ella te cuida a ti. Cuidamos de ti sin renunciar al sabor. El sabor de siempre con menos calorías. Es light, es natural. Néctar light con stevia. Libis, nuestro sabor.
El mejor San Valentín en el spa o con cualquiera de nuestros tratamientos wellness en Espacio 10, junto al Hotel Marilanza Suite and Spa. Visita espacio10.es, te vas a enamorar.
Si quieres disfrutar de la charcutería más fresca del mercado canario, elige Montesano. Y es que al elaborarse en nuestras islas, el tiempo que transcurre desde su fabricación hasta llegar a tu mesa se realiza en un tiempo récord, consiguiendo así que siempre disfrutes sus productos recién elaborados.
Montesano, más cerca, más frescos.
Los faros LED del BMW Serie 1 te invitan a carreteras sin distracciones. Su volante deportivo M te invita a agarrarte muy fuerte. Su paquete aerodinámico M te invita a notar ese pum pum, pum pum. Porque a todo el equipamiento M Sport te invita BMW. BMW Serie 1 M Sport por 150 euros al mes en 35 cuotas. Entrada 4.500 euros. Cuota final 15.450 euros y TAI 8.71%. Hasta el 28 de febrero financiado con BMW Bank.
Infórmate de las condiciones en canauto.bmw.es.
En desatascosjumbo.com, desatascos sin romper y sin obras, siempre la mejor solución para desatascos, limpiezas, mantenimientos, 928-47-3030. Su empresa de toda la vida en las Islas Canarias, siempre con el mayor servicio y la mejor tecnología. Las 24 horas a su disposición en el teléfono 928-47-3030. Desatascosjumbo.com.
Conociste la noticia antes que nadie. Escuchaste por primera vez a tu cantante favorito. Con ella te has emocionado. Unas veces has pasado miedo y otras has cantado en la ducha. Incluso Orson Welles nos hizo creer que nos invadían los extraterrestres. Este viernes, después del partidazo de COPE en la noche de Adolfo Arjona, el homenaje que la radio se merece.
Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias, con Mayer Trujillo.
Llamativa cuando menos, la información que nos avanzaba ayer en estos micrófonos nuestra compañera de COPE Lanzarote, Laura San José, concejal de Asuntos Sociales del Ayuntamiento de Yaiza, que acude a una carrera del vino en Álava con cargo al Ayuntamiento de Yaiza. Y se preguntaba la propia compañera de COPE de Lanzarote qué tiene que ver pues su área, la de asuntos sociales, con el vino. Ángel Domínguez, portavoz de Coalición Canaria en el Ayuntamiento de Yaiza, buenos días.
Buenos días.
¿Se ha dado ya una explicación por parte de este concejal, por parte de José Antonio Rodríguez?
Bueno, yo, que al menos yo la conozca, no se ha dado ninguna. Sí es verdad que revisando la documentación de que se nos entrega en los plenos, pues entre los decretos, pues nos llamó la atención, entre otros muchos, este decreto en el que se especificaban las cuantías pagadas para realizar el viaje en este caso de tres personas, que era la señora alcaldesa, un técnico del ayuntamiento y el concejal de en este caso de asuntos sociales, para ir a la carrera del vino en Álava.
Sí.
La idea, en sí, lo que es la carrera, que no nos parece mal, porque ya en Lanzarote se está haciendo en los últimos años con bastante éxito, pero sí entendemos que un concejal de asuntos sociales ahí, la verdad que poco pintaba, salvo ir a aprender de experiencia, porque este señor en su vida particular pues tiene una bodega en Lanzarote.
¿Tiene una bodega, eh?
Sí. Entonces...
Pero él corre, él corre.
No, él sinceramente no, bueno, que yo me fíjese para correr, pero fue a visitar la presentación de esa carrera en la zona de la Rioja Alavesa.
Uh-huh. Me apuntan por aquí por línea interna y es verdad que más que correr vuela, ¿no? Que...
Sí, en este caso sí, en este caso vuela, vía Madrid, y Madrid-La Rioja, pues cómo serían en vehículo, no sé, o a Bilbao, irían en avión, no sé cómo fue exactamente el trayecto, pero sí es verdad que como grupo en la oposición pues nos llamó mucho la atención este decreto, y de hecho en el último pleno, en el próximo pleno, pues le preguntaremos exactamente a qué fue el allá.
Claro. ¿Cuánto costó, sabemos?
Bueno, las tres personas, según el decreto, un decreto que se firmó, creo que fue el 17 de noviembre, fueron 1.700 y algo euros, la señora alcaldesa, el técnico y él. Eso, una media de 600 personas.
¿La alcaldesa tampoco corrió?
No, pero bueno, yo puedo entender que la alcaldesa vaya representando al municipio a un acto de esto.
¿Sí?
Eso podremos estar más a favor o más en contra, pero es entendible. Lo que sí me llamó la atención es que no fuese, por ejemplo, el concejal de agricultura relacionado con el área.
¿Y el de deporte?
O el de turismo, o el de deporte, ninguno de esos fueron, y fue el de asuntos sociales. Iría a aprender algo allí de asuntos sociales, supongo.
Pues, Ángel, vamos a estar pendientes de qué explicación. A nosotros nos encantaría hablar con José Antonio. A lo mejor tiene una explicación, José Antonio, de por qué fue como concejal de asuntos sociales a la WinRAM de Álava, ¿no?
Sí, ¿igual? Sí. No, está claro que la explicación la tiene que dar tanto él como la propia alcaldesa, máxima responsable en este grupo de gobierno. Son los que tienen que dar las explicaciones y justificar por qué se gasta el dinero público en ese tipo de viajes, eso está claro.
Pues Ángel Domínguez, portavoz de Coalición Canaria en el Ayuntamiento de Yaiza, muchas gracias por atendernos, un saludo.
Muchas gracias a ustedes por su atención.
Bueno, seguimos con otros asuntos de actualidad. Desde luego la situación interna del Partido Popular del Archipiélago está que arde, ¿no? Sobre todo después de ver cómo, pues por ejemplo, cómo se ha cerrado estos días la sede del Partido Popular en Gran Canaria. Y según denuncia Enrique Hernández Bento, que es uno de los candidatos, pues se ha impedido que algunas personas que han querido afiliarse en los días previos a ese proceso de selección del que será el nuevo presidente del Partido Popular, pues no sé si pudiera hacer. Enrique Hernández Bento, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
En la sede del Partido Popular se puede leer, permanecerá cerrado los días 9 y 10 de febrero con motivo del 18 Congreso Nacional.
Sí, bueno, ese cartel lo pusieron en la sede de la insular en Tenerife. Uh-huh. Aquí en la de Gran Canaria, gente nuestra fue allí a hacer algunas gestiones y se encontraron la puerta cerrada, vamos, sin ningún cartel. Hombre, a mí no me parece serio que en un partido como el nuestro, que es un partido serio, días previos a la convocatoria del Congreso Regional, pues se cierran las dos sedes más importantes que tenemos en las islas, que son la de Tenerife y la de Gran Canaria. Uh-huh. Creo que de alguna manera se le está complicando mucho las cosas pues a los candidatos que nos hemos presentado y sobre todo a muchos afiliados, sean de nuestra candidatura o no, que se acercan a la sede del partido pues a realizar distintas gestiones, no solamente la afiliación. Yo, por ejemplo, quería pedir un certificado de estar al corriente de las cuotas, que lo estoy, porque yo religiosamente pago todos los meses mi cuota, pero bueno, oye, uno quiere estar seguro de que no va a tener ningún tipo de problema, y este lunes es la convocatoria, han convocado la Junta Directiva Regional, que es donde se va a realizar la convocatoria al Congreso. Bueno, yo espero que no haya ningún problema, porque como hay algún problema el lunes, desde luego tendremos que tomar otro tipo de medidas, alguno de los candidatos.
Por ejemplo...
Hombre, ya se verá, Mayer, pero desde luego nosotros entendemos que esto es una medida absolutamente irracional, ilógica y que no tiene ningún sentido que el personal administrativo cierre la sede para desplazarse a Madrid al Congreso Nacional. Oye, yo creo que el personal administrativo se le paga para hacer su trabajo y tiene que estar en la sede atendiendo a los afiliados. A mí me sorprende que el presidente interino, cuando tomó posesión de su cargo, manifestó claramente que él iba a hacer un partido para el afiliado. Nombró una figura que era el defensor del afiliado, Carlos Tarife. Yo ayer le mandé un tuit preguntándole qué opinaba él sobre esta cuestión, si no entendía que se estaban vulnerando los derechos del afiliado. Él me contestó diciéndome que le gustaría verme en Madrid con nuestro presidente. Por supuesto que voy a ir a Madrid, ¿cómo no? ¿Y qué tiene que ver eso con defender los derechos de los afiliados en Canarias? Yo creo que unos días previos a la convocatoria de un congreso regional, que es la cita más importante a nivel político que tenemos en un periodo de cada cuatro años, hombre, no me parece serio el que se cierren las dos sedes.
Bueno, explíquenos una cuestión, Enrique. Para que los oyentes lo puedan entender, ¿no? ¿Cómo se elige al presidente? ¿Cada afiliado es un voto? ¿Los afiliados eligen a los compromisarios y después son los compromisarios los que eligen al presidente del Partido Popular?
Sí, ahora mismo se plantean dos modelos. Un modelo que es de voto directo del afiliado, es decir, el afiliado en una urna deposita el voto al candidato que le estime oportuno. Uh-huh. Ese es el modelo que defendemos Cristina Tabío, Juanjo Cardona y yo. También lo han conseguido a través de una negociación con Madrid para introducir un cambio en los estatutos Madrid y Valencia. Eso ya se contempla, esa posibilidad ya se contemplaba en los actuales estatutos. ¿Sí? Para Baleares y para Canarias por sus especiales condiciones geográficas al ser territorios fragmentados. Con lo cual simplemente lo que hay que hacer es apostar por ello y que el lunes que viene, ¿sí?, en la Junta Directiva Regional así se acuerde. El otro modelo, el modelo que se está planteando ahora por la dirección del partido en Madrid, que el otro día lo presentó Fernando Maillo, consiste en dos urnas. Una donde el afiliado vota directamente al candidato y después otra segunda urna, que es la de los compromisarios, donde ese mismo afiliado también vota una lista de compromisarios de cada uno de los candidatos, ¿vale? ¿Quién elige al presidente? No la primera urna. La elige la segunda urna.
¿Y para qué sirve la primera entonces?
Bueno, la primera urna sirve primero para saber un poco la opinión del afiliado y también se establece la posibilidad de que si en esa primera urna, digamos, para que todos nos entiendan, uno de los candidatos gana por goleada con más de 15 puntos de diferencia y tal, no sé qué, pues en ese caso habría un único candidato para el Congreso, con lo cual se entiende que en determinadas condiciones, con ese sistema también se podría dar la circunstancia de que se eligiera por el afiliado, pero en unas condiciones que ya te digo son 15 puntos de diferencia, ganar en más de la mitad de las circunscripciones, aquí supondría ganar en más de cuatro islas, unas condiciones que son muy complicadas de que se den. Por lo tanto, en ese segundo modelo seguramente serían los compromisarios los que finalmente eligieran al presidente. Con una cuestión muy importante, en esa segunda urna hay lo que se llaman compromisarios natos, que suponen casi un 25% de los compromisarios, y son los cargos públicos que tiene ahora mismo el partido, con lo cual digamos que la candidatura oficial saldría con cierta ventaja.
¿Y cuándo se decide esto? ¿La Junta Directiva del lunes?
Correcto, en la Junta Directiva del lunes se decidirá por qué modelo optar. No. Hombre, yo lo único que pido es que Asier Antona cumpla con lo que dijo en su día. Yo estoy seguro que él va a cumplir con la palabra que dio a todos los afiliados. Lo que él dijo cuando asumió la presidencia para llevar al partido hasta este congreso regional fue que él quería un partido para los afiliados y él apostó por la fórmula. Yo creo recordar, incluso que en tu programa hizo alguna manifestación al respecto, que él quería un congreso de un afiliado, un voto. Por tanto, yo espero que cumpla su palabra.
Enrique, ¿cómo se decide esto el lunes? Quiero decir, ¿esto se hace por votación? ¿Lo decide el presidente?
Pues yo me imagino, yo la verdad que en estos temas nunca he participado en una junta directiva regional que discuta el modelo de congreso. Yo me imagino que allí habrá un informe que presentará, no sé si la secretaria general o el propio presidente, donde ellos planteen cómo lo ven y darán palabra a los compañeros para que se manifieste cada uno como estime conveniente, y a partir de ahí, si no hay un acuerdo unánime, se votará, entiendo.
Sí, sí, sí. Pues estaremos muy pendientes entonces de esa junta directiva el lunes, porque por lo que nos apunta Enrique Hernández Bento, pues esta es una de las claves. ¿Cuándo se tendría que votar, Enrique?
Se tendría que votar, bueno, el mismo lunes está convocada la junta directiva regional, después sí. Están las juntas a nivel insular, que curiosamente en alguna de ellas ya en el punto 2 del orden del día, por ejemplo en el de La Palma, que nosotros hemos tenido conocimiento del orden del día, aparece la distribución de los compromisarios, con lo cual nos parece sorprendente que ya sin que se haya celebrado la regional, ya en la convocatoria
del martes
de las